Doctor Enrique López, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes a la audiencia y a las órdenes.
Bueno, estuvo muy activa la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con estas ferias temáticas de empleo, de oportunidades de inserción laboral para migrantes, para indígenas, en fin, iniciativas loables, porque supongo yo que más allá de que pudiesen ser experiencias episódicas, algunas de la suma de todas las experiencias, se irán generando aprendizajes y se irán matrizando procedimientos que quizás puedan ser replicados por otras instituciones públicas, privadas, gremios, como para crear un estándar de oportunidad de inserción laboral con herramientas que vayan homologándose, como para que la gente sepa de qué manera uno se aproxima al mundo del trabajo, con qué capacidades mínimas, con qué cualidades, antecedentes, aptitudes y actitudes, en fin. Pero veo que están llevando un año de mucha actividad, esperemos que de mucho éxito. ¿Qué planes hay para el resto del año?
Bueno, lo primero decir, Quique, que estamos completamente de acuerdo con lo que vos mencionás. No tienen que haber acciones aisladas, sino tenemos que intentar empezar políticas públicas. Lo que nosotros hicimos con las ferias de empleo es buscar que se posicione esta política pública, y la política pública es de brindar oportunidades de empleo a todos los sectores de la sociedad. Hemos llegado con ferias de empleo a 7 sectores de la sociedad que no se habían llegado en el pasado, ¿verdad? Entonces, lo más importante y lo que más queremos es que quede esta política pública, que quede esta manera de trabajar. Y bueno, ahora también nosotros sentimos que si bien hemos avanzado algo, aún queda mucho por hacer, aún quedan muchos ciudadanos que están a la búsqueda de empleo y que de alguna manera no sienten todavía el apoyo fuerte del gobierno, y nos queda trabajar el doble y el triple, Quique. Y bueno, en este momento nos toca también un poco mirar de que llega una temporada del año en el cual tenemos el aguinaldo, tenemos un aumento de actividades, llámese por colaciones, llámese por fiestas de fin de año, hay un aumento de ventas también que es natural y normal en esta época, y bueno, hay un pedido grande de empresas y que va a ir aumentando a medida que llegue el fin de año de empleos temporales, empleos que por un mes, por dos meses se van a estar dando, ¿verdad? De respetando todo lo que dice la ley en cuanto a condiciones de trabajo, y son sobre todo oportunidades para el primer empleo. Normalmente las empresas piden jóvenes, esos jóvenes van a tener la oportunidad de mostrar lo que valen, y bueno, de acuerdo a su desempeño van a ser tenidos de cuenta en vacaciones que normalmente se toman el resto de los funcionarios en el resto, y cuando haya una vacancia disponible van a ser considerados, Quique. Estamos hablando de 300 oportunidades de empleo temporal en empresas como fábricas de hielo, en supermercados, en tiendas de ropas, en locales de eventos, en locales de gastronomía, que nosotros entendemos que van a ir subiendo. Estamos hablando solo de Asunción, pero hemos pedido ya al resto de nuestras oficinas del empleo en el resto del país que puedan identificar, acercarse a las empresas y ver un poco, seguro que van a estar teniendo también estas necesidades en el resto del país, Kiki.
Hablaba esta mañana con empresarios del sector retail y hablábamos particularmente de que hay, digamos, un crecimiento muy interesante en algunos rubros de emprendedurismo, como esta oferta gastronómica cada vez más exuberante que hay en Asunción, y conforme crece el mercado gastronómico, crece también, digamos, la angustia de los emprendedores, es decir, no tengo buenos cocineros, no tengo buenos cortadores, no tengo buenos confiteros, no tengo buenos mozos, es decir, casi en toda la línea estos emprendimientos están funcionando, y en algún caso muy bien, sin tener la clase de mano de obra que están necesitando. Esto mismo también se traslada al interior de los supermercados. En este caso particular, yo hablaba con ejecutivos de una cadena internacional que se llama PRB, cuya expresión comercial en Paraguay es es City Market, que son tiendas de cercanía, que ya son 35 tiendas en 2 años, creciendo a un ritmo de 2 nuevos locales por mes, generando empleo local en ciudades, barrios. Y está entrando otra cadena del mismo tipo y con la misma agresividad también, es decir, se va a generar una demanda, una presión de demanda muy fuerte, donde hay oficios donde parece que no se puede desarrollar esas capacidades más que improvisándolas. El carnicero, por ejemplo, es una profesión que parece tan poco glamorosa, sin embargo, el supermercadista muere por tener un buen carnicero, un buen cortador, alguien que sepa aprovechar los cortes cárnicos y sacar el máximo rinde posible de cada res. Pareciera que hay una brecha ahí y la propia industria no tiene la capacidad de enseñar, no genera relevo en conocimientos, y esto es algo que se va a sentir muy fuerte de aquí a los próximos 2 años como mínimo.
Efectivamente es así, nosotros sentimos también eso, ese mismo pedido que vos tuviste de un segmento importante como es el segmento retail, y para muestra valga un botón, hace unos días se inauguraba la ampliación del Shopping Mariscal López, 51 locales nuevos, 400 empleos estables que no estaban desde hace dos días ya hay. Y bueno, la mayoría tiendas de servicios y de locales gastronómicos, como vos mencionás, una cadena nueva también ahí. Sé de la cadena que estás hablando, también sé del grupo que está entrando ahora, ¿verdad? Y que justamente nos pidió muchas hojas de vida. Y estamos hablando de dos puntos importantes en los cuales estamos trabajando con dos pilares fundamentales para el empleo, que se trata del SNPT y SINAPOCAL. Lo primero que hay que mencionar es que se está trabajando muy fuerte con la intención laboral del joven. ¿Qué significa eso, Quique? Significa que cuando al joven se le pregunta cuál es la intención laboral, él responde con mucha sinceridad, en cualquier cosa quiero trabajar. Pero sin embargo, esa en cualquier cosa significa que él no ha decidido y por lo tanto no puede capacitarse. Lo que estamos haciendo es un catastro y una muestra de los principales empleos, de las principales necesidades de una encuesta que se hizo a 500 empresas sobre las vacancias y las proyecciones de las vacancias. Y de esa manera estamos trabajando con los jóvenes entre 18, 20 y el tercero de la media para que ellos cambien esa respuesta en cualquier cosa y que tengan elecciones de por lo menos 1 a 3 posiciones laborales donde quieran trabajar, y de esa manera puedan capacitarse a través del SNPP, SINAFOCAL, y tener también esas mejoras. Lo que vos mencionás en cuanto a los carniceros es demasiado cierto. No es clamoroso decirle a tu compañero, yo soy carnicero, pero sin embargo es un oficio, es una profesión digna y te ayuda a solventar los gastos y apoyar a tu familia de igual manera. O sea, esa misma situación nos estaban comentando también en un supermercado recientemente abierto en la ciudad de Villarrica, donde tuvieron que traer a 10 jóvenes que quisieron aprender carnicería aquí a Asunción. Pero eso se replica también, Quique, y si me dejaste quiero hablar de una investigación que estamos haciendo, inclusive en carreras profesionales y de alto impacto como ingeniería en electrónica, Quique.
A ver, cuénteme, doctor. Sí.
Bueno, con el Ministerio de Educación hemos empezado, ¿verdad? Hace unos 6 meses hemos hecho unos análisis de tal manera a tener un mapa de empleabilidad. Ese mapa de empleabilidad es una foto que se toma al mercado y se le da a los estudiantes del tercero de la media, de tal manera que ellos sepan qué porcentaje de empleabilidad o qué esperanza a través de un informe técnico serio puedan tener de aquí a 4, 5 o 6 años de acuerdo a la carrera que elija. Hemos empezado con la farmacia, donde hay un nivel de empleabilidad del 97%. Hemos continuado con un segundo informe con el sector de abogados, donde el nivel de empleabilidad de dependencia o bajo dependencia nos salía del 25, el 75 tiene que tener, generar su autoempleo, crear su estudio jurídico. Y bueno, ahora estamos con los ingenieros en electrónica. Yo estaba hablando recién con la presidenta del Círculo de Ingenieros del Paraguay, le hemos pasado el primer borrador de nuestro informe, ella está validando eso. queremos tener también un mapa de empleabilidad sobre eso. O sea, en eso estamos, Quique. Nosotros sentimos lo que vos mencionás y estamos trabajando fuerte para poder ayudar a las empresas también, y sobre todo a los jóvenes, a que tengan un currículum y una oportunidad laboral que sea ampliamente necesaria por el sector empresario, y por otro lado, de que los jóvenes puedan tener una historia laboral y una oportunidad laboral que les ayude tanto a ellos como a su familia aquí.
Ahora, estamos hablando, pareciera que el ámbito al que circunscribimos esta conversación tiene que ver con el empleo urbano, el empleo en ciudad, y sin embargo, la caracterización de Paraguay, visto por los ojos del mundo, es un país proveedor de alimentos, de donde uno supone mucho trabajo agrícola. ¿Cuál es la realidad ahí? ¿El trabajo agrícola es 100% empírico? ¿O estamos teniendo una visión equivocada y las escuelas agrícolas están generando mano de obra intermedia y tecnicaturas que van mejorando la capacidad de gestión en emprendimientos agrícolas de distinta escala? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la visión que tienen como Ministerio del Empleo y del Trabajo y de la Educación Rural?
Y en primer lugar, mencionar que lo que vos mencionás es así. Dentro de los tres principales rubros de exportación del país, están en primer lugar, sigue la materia prima de soja, en segundo lugar están los aceites de soja, ¿verdad? O sea, la soja elaborada, y en tercer lugar está la carne. Eso más o menos nos da una foto de lo que bien vos mencionabas. O sea, dentro de nuestros principales rubros de exportación, siguen estando los alimentos, y nuestro desafío es pasar de todo lo que sea materia prima, como se está consiguiendo de a poco, a todo lo que es valor agregado. Hablando nosotros con los principales gremios del sector rural, tanto los unos como los otros nos decían de que de alguna manera tenían también necesidades similares a las que nosotros vemos en cuanto a necesidades de capacitación, ¿verdad? O sea, aún ellos quieren las mismas capacitaciones especializadas que también nos piden otros gremios de ciudades. Nos decían y nos pedían también la necesidad de una feria de empleo del sector rural, que lastimosamente por los tiempos ya no tuvimos oportunidad de hacerlo. Pero lo que estamos diciendo es que el empleo en el sector rural, y no solamente en el Paraguay, de alguna manera por las nuevas tecnologías, por todo lo que está ocurriendo en el mundo, llámese la agricultura vertical, la hidroponía, todo lo que es la robotización, la automatización. Yo estuve hace 15 días en la sede principal de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, en la migración del campo a las zonas urbanas es una preocupación a nivel mundial, y dentro de esa preocupación, por ejemplo, sobresalen algunas alternativas interesantes, como es el caso del teletrabajo. O sea, esa migración que nosotros la estamos sintiendo de a poco en Paraguay, eso se refleja en todos países, y muchos países han empezado iniciativas como la posibilidad de quedarte en tu zona de residencia buscando aumentar la tecnología y dándote oportunidades de trabajar desde tu zona de residencia a través del teletrabajo. Todavía nosotros tenemos un trecho que andar en ese sentido, pues lo que tenemos que decir es que se está mejorando de a poco. O sea, si vos mirás el Paraguay de hace 20 años, vos encontrabas que probablemente nuestros padres o nuestros parientes, pero muchos de ellos tuvieron que emigrar a muchas ciudades principales para estudiar. Hoy, sin embargo, tenemos nosotros lo que voy a mencionar, no solamente el nivel técnico, sino del nivel universitario, Quique. Lastimosamente, esa calidad, yo no sé si se pudo controlar, y tiene que ser controlada. Yo entiendo que el Ministerio de Educación está y el ANEAE están trabajando en ello. Pero lo que sí podemos decir es que la oferta de capacitación, no solo privada, sino pública, se está dando mucho fuera de los límites de las zonas urbanas, y como vos decís, el empleo rural tiene características completamente diferentes al empleo urbano. Y bueno, desde el gobierno nacional se está incentivando a que muchas de esas industrias, como el caso de JBS, se vayan a localidades como en este caso fue en Belém, a kilómetros de Concepción, y se generó 400 empleos. Nosotros vamos a hacer una feria de empleo el 15 de diciembre, Dios mediante, porque el frigorífico JBS va a querer en febrero ingresar a 200 personas más. Por lo menos es una apreciación rápida de lo que me consultaste que te puedo dar aquí.
¿Hay actividades previstas para el mes de noviembre en esta materia o ya es un tiempo de evaluación de lo hecho para perfeccionar el proyecto para el año que viene?
Nosotros queremos hacer más, ¿verdad? O sea, la próxima semana estamos en una feria de empleo en la zona de Trinidad. Estamos viendo cómo funciona un poco los empleos sectoriales, los empleos de barrio, donde estamos poniendo solamente los empleos de un barrio, de tal manera a que las empresas de una zona estén hablando más. Después tenemos nosotros el 24 de noviembre una feria de empleo con el SNPP, que lo hacemos en el SNPP de Molas López, con el sector hotelero. Hay un hotel que se está inaugurando de acá a unos meses y necesita aproximadamente 60 personas. Y si queremos cerrar con el 15 de diciembre. La próxima semana estamos lanzando también un sello. Estamos lanzando un sello, una manera de identificar a las empresas que dan oportunidades al empleo joven. Es un sello que dice, esta empresa apoya al primer empleo. Queremos que eso esté al lado de la marca de la empresa, de tal manera que la sociedad le pueda reconocer, porque una gran prioridad del gobierno nacional es mejorar la tasa de empleo juvenil. Estamos viendo todo lo que podemos hacer con relación a eso. Y tenemos también el lanzamiento de una actividad en conjunto a través de un voluntariado y de emprendedurismo que lo hacemos con la CAPRO, con la Cámara de Paraguayo de Oleaginosas, entró la Municipalidad de San Lorenzo, la SEAM, la CENEPA en representación del Ministerio de Salud, y estamos lanzando un voluntariado. Queremos que la misma gente que reside en la zona del Arroyo San Lorenzo, ellos sean los que puedan tener la cultura, así como vos decís, es difícil que el paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos nosotros unas bolsas de víveres, ¿verdad? Y la gente de Aseo Urbano, CENEPA, va a estar acompañando, pero creemos que no solamente tiene que ser gente de afuera el que limpie, sino intentar que esa gente que reside ahí y que vive ahí y tenga un poco la costumbre de intentar limpiar. Eso lo hacemos, el lanzamiento lo hacemos el próximo miércoles. Y seguimos trabajando en cuanto al tema de formalización. El miércoles a las 11:30 hacemos lanzamiento con la viceministra de Tributación, el presidente del IPS y el ministro Sosa, donde tenemos el primer comparativo entre los 50 mayores contribuyentes del Paraguay. O sea, ¿qué es lo que hicieron estas 50 mayores contribuyentes del Paraguay? Los números que informaron a IPS, a Tributación y a Trabajo son los mismos. Bueno, ese es el informe que se va a dar el próximo miércoles. Nosotros queremos trabajar sin parar, Kike. Entendemos que la gente en la calle lo que quiere es soluciones, ¿verdad? Queremos cambiar el concepto que se tiene del servidor público que solamente está en el escritorio tomando tereré. Queremos que se nos considere trabajadores y, bueno, estamos abocados con todas nuestras ganas a eso.
Doctor López, muchísimas gracias. Buena suerte.
Muchas gracias a las órdenes.
El doctor Enrique.